Padre, te doy gracias por que tú nos llevas de menos a más. Tu palabra dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias porque tenemos un Dios que entiende bien nuestros procesos de los cambios de transformación de adentro hacia afuera. Toma control de nuestras mentes, toma control de nuestros corazones y toma control de nuestras actitudes. Y ayúdame a transmitir lo que has depositado en mi corazón en este día, en esta hora y en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos los que nos siguen a través de estos medios para poder seguir creciendo de adentro hacia afuera el espíritu, el alma y el cuerpo. Y como yo ahorita dije el alma, ya saben ustedes que el alma lo que lo constituye son tres cosas. La primera es la mente. La mente equivale a los pensamientos. Los pensamientos equivalen a los razonamientos, el sistema de pensamiento, el paradigma de pensamiento, los patrones de pensamiento. Eso es el primer área del alma. La segunda son las emociones. Las emociones están alrededor de dos sentimientos. El primero es el amor y el segundo es el odio. Nada más que dos sentimientos, amor y odio, y las emociones giran alrededor de esos dos sentimientos. Entonces en el alma también está la parte de las emociones, y la tercera parte que está en el alma es nuestra voluntad. Y precisamente en el alma es donde necesitamos mucho trabajo, porque ahí está la mente, nuestro sistema de pensamiento, nuestro paradigma de pensamientos, que no todo lo que sabemos o pensamos quiere decir que está bien. No todo. Todo tiene que ser bien medido y bien minado con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Por eso es bien importante hacer una desintoxicación en nuestra manera de pensar para poder el equilibrio y tener la mente de Cristo. No sé si ustedes sabían que no voy a hablar de eso, pero nada más se los dejo a su información. La Biblia habla explícitamente de siete mentes. No los voy a enseñar ahorita, pero les voy a decir cuál es la séptima, y es la mente que Dios desea que todos llegamos a tener, que es la mente de Cristo. La mente de Cristo es ver como Cristo ve, pensar como Cristo piensa, sentir como Cristo siente, caminar como Cristo camina, etcétera, etcétera. Y hablando de eso, una de las cosas que necesitamos un detox mental, una desintoxicación, es en las actitudes. Porque hay actitudes negativas como hay actitudes positivas. Y en las actitudes hay veces que frente a las aflicciones producen las malas actitudes, pues van a producir lo que le llamamos la amargura. Y la amargura sí es algo que corroe nuestra alma, afecta nuestra manera de pensar, afecta nuestra psiqui, nuestras emociones y también le pasa factura a nuestro cuerpo, como son las enfermedades psicosomáticas. Los que son expertos en eso, por ejemplo, son los niños. Los niños pueden trasladar una ansiedad al cuerpo. Por ejemplo, en la mañana un niño no quiere ir a la escuela y le dice a su mamá que se siente mal, que se siente que le duelen sus huesitos. Y su mamá va y lo toca. ¿Y qué creen? Sí, tiene temperatura, fiebre. Entonces la mamá le dice, bueno, no, quédate, no vas a ir a la escuela. Voy a hablarle a la escuela para que reportarle que no estás bien de salud. Habla a la escuela y a los pocos minutos que deja de hablar, el muchachito anda en el polo opuesto, brincando, gritando, picando, jalando. Y dice la mamá, óigame, no es que estabas enfermo. Y va y lo toca y precisamente ya no tiene la fiebre. O sea que ese niño fue capaz de trasladar la ansiedad de no querer ir a la escuela por cierta circunstancia y quedarse mejor en la escuela. Así es que por eso es bien importante tener actitudes positivas frente a las aflicciones. Les voy a decir por qué. Porque la sola presencia del dolor en una aflicción no es garantía que yo y tú vamos a crecer y vamos a madurar. No, porque la prueba en sí no produce el crecimiento. Escúchenme bien, lo que va a producir el verdadero crecimiento y de transformación de un cambio de adentro hacia afuera es mi o tu actitud. Y nuestra respuesta a esa aflicción son los que van a determinar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Por eso la pregunta aquí es, ¿resistes tú la gracia de Dios al murmurar y quejarte amargándote cuando viene una aflicción? ¿O respondes con un corazón humilde y la clase de tierra fértil que va a proporcionar tu verdadero crecimiento espiritual? Por eso, recuerdan ustedes, Hebreos 12:15 dice, miren bien, fíjense bien, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos seamos contaminados. ¿Por qué? Porque hay una mala actitud ante la respuesta de una aflicción o de un conflicto que nos sucede en la vida. Y lo que tenemos que checar allí es ver si nuestro corazón es amargado o nuestro corazón es humilde. Un corazón amargado, pues es una actitud negativa. Un corazón humilde, pues es una actitud positiva. Es una respuesta saludable para todo tipo de aflicciones que confrontamos en la vida. Por ejemplo, corazón amargado. Una pregunta. El corazón amargado siempre dice esto. ¿Cómo es posible que un Dios de amor permita tanto sufrimiento? Escúchenme bien. Estamos desintoxicando nuestra manera de pensar. Y hay veces que sí viene este sentimiento, este pensamiento en nuestras vidas cuando nos enfrentamos a las aflicciones. Y es una actitud de ¿cómo es posible que un Dios de amor permita tanto sufrimiento? Pero déjenme darles el consejo. Una actitud positiva es un corazón humilde. Y el corazón humilde siempre dialoga internamente de la siguiente manera. Los caminos de Dios son siempre correctos. Y si estoy pasando esto, Él nunca se equivoca. ¡Oh! Eso cambia mi actitud. Por ejemplo, lo que dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Un corazón amargado, vuelvo a repetir, es una mala actitud. Un corazón humilde es una actitud cristocéntrica, positiva. Un corazón amargado dice, si Dios es poderoso, entonces ¿por qué permite que yo sufra tanto? Pero el corazón humilde, la actitud positiva es, en el plan perfecto de Dios, Él me perfeccionará por medio del sufrimiento. ¿Y de dónde lo saca? Oh, pues de la biblioterapia, de Romanos 5:3, que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un corazón amargado, que es una mala actitud, dice, me parece que sufro más dificultades que otros. No me parece justo. Un corazón humilde, una actitud humilde, dice, no soy diferente a los demás. Dios permite que todos sus hijos, de vez en vez y de cuando en cuanto, sí sufran y crucen aflicciones. Mire lo que dice Primera de Pedro, se lo compruebo, 5:9, el cual, Satanás, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos padecimientos se cumplen en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces nadie es exento, nadie somos inmunes. Un corazón amargado dice, tengo derecho de enojarme, esto es muy injusto. Pero un corazón humilde dice, a pesar de que mi prueba parece injusta, mostraré una actitud como la de Cristo para darle la gloria a Dios. Mire lo que dice esta actitud de Cristo, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué? Gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportamos, mas si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2:19. Un corazón amargado o una actitud negativa dice, Dios me ha dado la espalda. Pero un corazón humilde dice, Dios está especialmente cerca de mí cuando sabe que estoy sufriendo. Sí, porque este se respalda, se apoya y descansa en la palabra de Dios. Salmo 34:18 dice, cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero una actitud negativa, que es un corazón amargado, dice, clamo a Dios, pero parece que no me escucha. Pero una actitud humilde y positiva delante de Dios dice, a Dios le importa mi sufrimiento y me escucha cuando clamo a Él pidiéndole ayuda. ¿Por qué? Porque se respalda en la verdad de la palabra de Dios. Salmo 22:24 dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le escuchó Dios del cielo y de la tierra. Pero una actitud negativa, un corazón amargado, una mente amargada, una mente que está resentida, dice, si hubiera tenido suficiente fe, esto no me hubiera sucedido. Pero no es así. El corazón humilde, al contrario, dice, la fe no evita el sufrimiento. De hecho, los piadosos son llamados a sufrir. ¿Por qué? Porque me respaldo en la verdad de Dios. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que crezcáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Si se fijan, estoy dando pura biblioterapia, pura desintoxicación a nuestra mente. Y cuando nosotros metemos esas verdades en nuestra mente, entonces vamos a tener una mente fructífera y una mente que va a cosechar grandes resultados en nuestra vida. Un corazón amargado también dice, la vida es cruel y Dios también. Pero el corazón humilde dice, aceptaré tanto el gozo como el sufrimiento de mi Padre Celestial que permite en mi vida, porque se agarra de la palabra. Job 2:10 dice, y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Quién? Le está diciendo, pues le está diciendo Job a su esposa, cuando le dijo, maldice a Dios y muérete. Y él le dice, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿O necias? Has hablado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué esposita? ¿Qué esposa? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? No lo vamos a recibir. Y dice la Biblia que dijo Job, en todo esto no pecó Job con sus labios, porque tenía un corazón humilde, una actitud positiva, una mente renovada y restaurada por el Espíritu Santo. El corazón amargado también dice, aguantaré esta prueba hasta que haya pasado, pero así no es. El corazón humilde dice, quiero aprender lo que Dios está tratando de enseñarme en esta prueba. No dice, aguantaré. No, la actitud positiva dice, yo quiero aprender. ¿Qué Dios me está tratando? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Por qué? Porque todo se agarra de la palabra. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina le parece a uno causa de gozo, sino de tristeza. Pero después de fruto apacible de justicia, a los que en ella han sido ejercitados, corregidos o procesados. Un corazón amargado, una actitud negativa dice, todas las pruebas y el sufrimiento son consecuencia del pecado. Pero no es así. También los justos son tratados, son afligidos. Ahí está Job, como dije hace ratito, pero el corazón humilde como Job también dice, a menuda Dios permite que el justo sufra para mostrar su gracia. Juan 9:3. Respondiendo Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo recuerdo cuando vieron a ese ciego, yo recuerdo cuando vieron a esos enfermos, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? Pensaron que las pruebas y el sufrimiento son consecuencias del pecado. Dijo Jesús, no, Señor, este no pecó ni sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en la vida de este hombre. Y esa es una actitud positiva frente a las aflicciones y conflictos que nos vienen a nuestra vida, porque el corazón amargado y mala actitud dice, Dios me ha fallado al no quitar estas dificultades de mi vida, pero el corazón humilde dice, Dios me ayudará en esta prueba, aunque no me la quite ahora. Yo sé, como dijo Job, el pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído a su clamor. Job 36:15. Y un corazón amargado dice, no puedo perdonar a Dios. Él pudo haberme evitado todo este problema, conflictos, circunstancias. No, pero un corazón humilde que tiene la mente limpia, renovada, desintoxicada, sanada, es uno que dice, Dios me dará la gracia que necesito para obtener la victoria en cualquier situación que permita en mi vida. ¿Por qué? Porque dice su palabra en Hebreos 4:16, acércate pues confiadamente al trono de la gracia, para que tú y yo alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Entonces, todo esto que hablé del corazón amargado, actitudes negativas, son consecuencias de la amargura. Dios ya ha provisto la gracia para que tú y yo y todos salgamos triunfantes de las pruebas más severas. Pero yo sé que muchas personas permiten que las semillas de amargura se siembren en su mente, en su corazón. Una raíz producirá fruto amargo y su mal sabor incrementará su sufrimiento. Por eso dice Proverbios 14:10, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se estremecerá en su alegría. Miren, algunas semillas de amargura. Yo como pastor, pero como me dedico mucho a la consejería, he visto muchas semillas de amargura en mucha gente. Por ejemplo, ira destructiva, energía agotada, siempre están agotados, agobiados, sin fuerza. También las emociones resecas, otros sin gozo, siempre están tristes, otros con un semblante demudado. Por eso recuerdo cuando Dios le dijo a Caín, cuando mató a Abel, ¿por qué demudó tu semblante? También otra semilla de amargura son las acusaciones dañinas. Otra semilla es el interés decreciente. Va decreciendo el interés, va decreciendo. Otra semilla de la amargura es la autoestima deteriorada. Otra semilla es el deseo de escapar a las drogas, al alcohol, a la comida, a las compras, a los amores enfermos patológicos. Es un deseo de escapar. Otro es la desconfianza de otros. Ya no confiamos en nadie. Otro es empezamos a dudar acerca de Dios. Otra semilla es la distracción de las prioridades. Las prioridades ya se comienzan a estar mal. Otra es la pérdida de la sensibilidad espiritual. Todo esto que mencioné son semillas de amargura. Por eso Efesios 4:30 dice, y no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese pues de vosotros. Por eso hay causas. Yo creo que hoy en día está de moda la corriente popular que dice, lo que dices recibes. O si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Pero yo creo que aún el éxito económico se convierte en un premio si usted solo lo cree. Dicen que puedo yo obtenerlo, pero sin embargo esta creencia de la nueva era no es bíblica. ¿Cómo puede apreciarse el consejo de la palabra de Dios? Vea lo que dice Timoteo 6:9, Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y el lazo y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y la perdición. Así es que tenemos llamados a las pruebas y al sufrimiento. Por ejemplo, tenemos llamado al compromiso. Dios nos llama a soportar el dolor, el sufrimiento injusto, porque nos hemos comprometido a seguir a Cristo. Así es que tenemos el llamado al compromiso. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así es que mire lo que dice Primera de Pedro 10:19. Allí dice que tenemos que seguir sus pisadas, porque me parece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Mire lo que dice la palabra. También tenemos llamado a la corrección. Dios nos disciplina porque nos ama. Somos sus hijos amados. A pesar de nuestra propia voluntad que nos aleja del camino de Dios, Él corrige nuestro rumbo, permitiéndonos sufrir las consecuencias del pecado. Hebreos 12:7 dice: si soportáis la disciplina de Dios, pues Dios nos va a tratar como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Yo siempre he creído que el amor sin disciplina no existe. Somos llamados a las pruebas y al sufrimiento. Primer llamado, llamado al compromiso. Segundo llamado, el llamado a la corrección. Tercer llamado, el llamado a la compasión. El sufrimiento, sí, es la escuela de la experiencia que puede darme un corazón compasivo hacia otros por lo que yo estoy pasando. Dios me consuela para que yo pueda consolar a otros, dice su palabra. Dios nos consuela. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 3 al 5. Bueno, ya vimos que fuimos llamados a las pruebas y al sufrimiento. Fuimos llamados al compromiso. Fuimos llamados a la corrección. Fuimos llamados a la compasión. Y también fuimos llamados al conflicto. Dice que Dios nos llama a tomar una postura a favor de la verdad, a favor de la justicia, en medio del error. Aquellos que se deciden llevar vidas piadosas en medio de los valores mundanos, inmorales, corruptos y transgiversados que van en contra de la palabra de Dios, pues vamos a ser criticados y vamos a ser perseguidos. Somos llamados al conflicto. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente como tú y yo en Jesucristo, vamos a padecer persecución. Y el último llamado, fuimos llamados a ser como Cristo. Dios diseña fuegos purificadores que limpian nuestro carácter, que son los conflictos y las pruebas, y nos hacen más como Cristo. Tú y yo podemos superar las pruebas difíciles cuando aceptamos el propósito purificador del Dios a través de las pruebas. Por eso dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Y bueno, vamos concluyendo. Entonces, la raíz del problema del descontento, bueno, las aflicciones son disoluciones que experimentamos. Han sido diseñadas para poner de manifiesto que creen el orgullo de nuestro corazón. Pero tal como el oro que es en el crisol, cuando más se calienta, sea la llama más fuerte, más imperfecciones subirán a la superficie. Y hay veces que tenemos creencias falsas en esto. Por ejemplo, la vida no es justa. No merezco tanto dolor y disolución. Bueno, pero la creencia correcta es esta: no hay accidentes en la vida, puesto que Dios es soberano sobre cada situación de mi vida. Veré mi desilusión como la ilusión de Dios de edificar en mí el carácter de Cristo Jesús, porque Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas. Y vamos concluyendo con esto. ¿Algún pasito para encontrar la solución? Bueno, Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, las aflicciones, las pruebas, no te quemarás, ni la llama va a arder en ti. Yo creo que es importante profundizarnos las raíces de la fe para poder pelear toda batalla en nuestra vida. Dios planta a todos los cristianos los que me están escuchando en la tierra, del sufrimiento, ¿para qué? Para profundizar nuestras raíces de nuestra fe, nuestro carácter madura y nos vamos a parecer más a Cristo cuando permitimos pacientemente que cada prueba, que Dios realice su obra redentora en nuestros corazones. Por eso dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y Santiago 1:3, de ahí puedes tú sacar y leerlo en tu casa. Ahí nos habla de que enfrenta tu prueba positivamente, acepta tu prueba con paciencia, implora la sabiduría de Dios en la prueba, confía en Dios durante la prueba. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Padre, te doy gracias porque tú nos has ayudado a entender cuáles son las actitudes positivas y negativas frente a la prueba. Nos has examinado y nos has mostrado la radiografía de un corazón amargado y un corazón humilde, un corazón positivo, con una actitud positiva y un corazón, Señor, que corroe nuestra alma. Gracias por los pasos que nos das para encontrar la solución. Ayúdanos a enfrentar nuestra prueba positivamente. Ayúdanos a aceptar cada prueba con paciencia. Ayúdanos y danos la sabiduría tuya, divina, en cada prueba. Y ayúdanos a confiar en ti durante esta prueba que estoy pasando. Te doy gracias. Y te doy gracias porque tú produces y el hacer como el querer de tu buena voluntad. Gracias, Señor, por examinarnos a la luz de tu palabra y desintoxicar cada hormiga mental, cada pensamiento que no es de Dios, cada paradigma y cada cosa que está destruyendo nuestra manera de pensar. Te doy gracias porque nuestra mente es fructífera, es abundantemente fructífera con la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga muy ricamente.